Les noticias, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio. Muchos temas, por supuesto, en la agenda con ella. Estamos entrando en la recta final de todo el proceso legislativo. Hay muchos proyectos que tiene el gobierno del presidente Iván Duque a los que hay que ponerles el acelerador. En cuestión de minutos conoceremos la terna para el fiscal ad hoc. Se ha pronunciado el relator de Derechos Humanos sobre el asesinato de líderes sociales. Muchos temas, porque uno diría, ministra, con los buenos días, que hay demasiado tema en una cartera como el Ministerio del Interior. Bienvenida a RCN.
Gracias, Yolanda. Buen día a todos aquí en el equipo de trabajo, buen día, y a los oyentes.
¿Tiempo para aburrirse? No hay.
No, uy, no, ni para dormir.
¿Y para arrepentirse?
¿Cómo le ha ido, ministra? Incluso muchos hicieron énfasis en el momento en que a usted la nombraron por el hecho de ser la primera mujer que ocupa esta cartera.
Pues ha sido duro, muy duro realmente, sobre todo en tiempo, y porque el estilo con el Congreso sí ha sido diferente realmente. Los debates han sido intensos, obviamente hay argumentos a favor, en contra, pero yo creo que a la final vamos a tener un muy buen resultado, que es lo que importa.
En términos de género, ¿ha sentido usted una diferencia en el tratamiento? ¿Ha sentido algún tipo de discriminación? Es decir, por el hecho de que usted sea una mujer que en este momento está llevando el liderazgo del gobierno en las relaciones con el Congreso de la República, en las relaciones con tantos actores políticos, que es la tarea que tiene usted.
Por lo menos comentarios sí hubo. Al comienzo algunos creyeron o consideraron o calificaron pues que no era adecuada una mujer en el Ministerio del Interior, porque la mayoría de los congresistas son hombres, porque el manejo con los partidos políticos es complejo, pero finalmente en el día a día con los congresistas ha habido una muy buena correlación, y yo creo que se va superando ese mito que al comienzo algunos creen que no le apuntan a las mujeres en algún caso o en algún tema porque consideran que no, pero se va desmitificando y vamos adelante. Yo lo que digo es lo que importa es el resultado.
Ministra, en minutos vamos a tener noticia, porque ya supimos que el propio presidente Duque va a llevar la carta con la terna para elegir fiscal ad hoc a la Corte Suprema de Justicia. ¿Un anticipo?
Sí, pues, ¿qué les puedo comentar? No, el presidente reflexionó muy bien, espero que los tres nombres se pueda escoger una persona que realmente pueda generar la confianza que el país está necesitando para sacar adelante este tema de Odebrecht, que ha sido tan complejo, tan doloroso, y que pues definitivamente se constituyó en un escándalo de corrupción transnacional, y que lamentablemente pues en Colombia no se escapó a esa organización.
En las últimas horas, algunos dirigentes políticos y opinadores comentaron que el presidente Duque no podría nombrar esa terna en la medida en que él también de alguna manera participó en las conversaciones, la famosa reunión a la que acompañó a Óscar Iván Zuluaga en el caso de Odebrecht. La gente ha cuestionado el papel del presidente también. Dice, si también tenía algún tipo de vínculo, ¿por qué no declararse impedido para nombrar la terna?
No, yo creo que hubo sectores que quisieron descalificarlo, precisamente porque se trata de un tema sumamente importante. Es un momento crucial para entregar la fiscalía a una persona que genere esa confianza y tranquilidad, pero fue más, yo diría, casi que un ataque personal contra el presidente, porque realmente él no tiene ninguna clase de investigación al respecto y no tiene ningún impedimento, y él mismo nos lo dijo, ni ético, ni moral, ni de ninguna naturaleza.
María Elvira.
Ministra, no se puede negar que el gobierno ha tenido problemas de gobernabilidad. ¿Qué atribuye la dificultad del gobierno para construir mayorías?
No, pues es que fue una regla de juego desde el principio. El presidente nombró un gabinete absolutamente técnico, con nombres que no fueron consultados ni llegaron de los partidos políticos, sino que él nos fue nombrando pues a su gabinete de acuerdo con la evaluación casi que personal, y yo diría la gran mayoría de las personas que estamos en el gabinete tuvimos que ver con el presidente antes de su actividad inclusive de Congreso, y eso pues obviamente generó como un aislamiento frente a los partidos políticos, y adicionalmente porque recordemos que el Centro Democrático venía de una oposición de 8 años atrás muy dura, y prácticamente todos los demás partidos estaban en una coalición de gobierno que generó pues digamos unas distancias, y eso se vio reflejado en el arranque del gobierno, pero poco a poco se ha venido construyendo relación con los congresistas, con los partidos, y han entendido que este es un gobierno que genera debate permanente. Yo creo que a la larga se reconstruye esa relación política.
Pero, digamos, a uno le sorprende que el partido de gobierno no le haya marchado tan bien al presidente. Ha sido muy difícil lidiar, digamos, con ese sector duro del partido que cuestiona al presidente por su moderación.
No, yo no diría que haya sido difícil. Hay críticas, pero permanentemente hay una comunicación también con algunos sectores del partido. El presidente llegó con un paquete de proyectos de ley de reforma constitucional que consultó con los partidos políticos, incluyendo al Centro Democrático, y la verdad es que a la hora de la votación en el Congreso siempre hemos contado con el respaldo del Centro Democrático.
Y a uno le sorprende que, digamos, que el tema de la mermelada o el concepto de la mermelada se ha vuelto demasiado extenso, y la pregunta es si el gobierno no está extremando ese concepto, porque no hay gobierno en el mundo que no gobierne con los partidos y le dé participación a los partidos que lo llevan al gobierno, precisamente al presidente. Entonces, se ha extremado demasiado ese concepto para que cualquier cosa entonces se vea como mermelada, y eso mismo ha creado las resistencias incluso dentro del Partido Centro Democrático.
Yo creo que hubo mucha prevención frente a estos temas, precisamente porque pues se generaron muchos escándalos de corrupción en el gobierno anterior, derivado pues de un relacionamiento que no fue transparente. Pero yo creo que la dificultad inicial, como lo dije hace un momento, partió de la conformación del gabinete, que fue un gabinete escogido por el propio presidente de la República, con unas consideraciones diferentes a consideraciones políticas o eminentemente políticas, y eso generó algo de prevención. Pero yo también creo que en cualquier parte del mundo y en cualquier gobierno uno coadministra o cogobierna con las personas y los partidos que lo están apoyando.
Sí, señora ministra, pero ¿hay o no en el presupuesto del 2019 algo que se pueda asimilar a cupos indicativos, partidas genéricas, partidas en algún ministerio, pues que puedan ser vistas como lo que antes llamaban la mermelada en ese presupuesto? De hecho, en esa carta que firmaron los exministros del equipo económico del anterior gobierno, se decía que había más de 2 billones de pesos en el Ministerio de Hacienda que no se tenía claridad a qué se iba a dedicar. ¿A qué se va a dedicar eso?
Pues no, precisamente, fíjese que el trámite del proyecto de presupuesto fue un trámite abierto, rápido. El presupuesto general de la Nación ya estaba presentado por el gobierno anterior. De hecho, el déficit presupuestal que se presentaba pues obedecía a unas proyecciones que se hicieron de crédito, de deuda pública, y sobre eso se trabajó. El Congreso lo aprobó rápidamente, inclusive antes de la fecha límite, y no hubo allí ninguna discusión que revelara pues que hubiera partidas secretas. No vi al ministro Carrasquilla en ello. Obviamente entendemos que los congresistas tienen afanes regionales y eso es absolutamente entendible. Lo han discutido por bancadas. Por ejemplo, la semana pasada el propio presidente Iván Duque invitó a la bancada costeña para revisar entre todos la decisión de Electricaribe. Y así se ha hecho varios temas de orden regional, pero no ha habido ninguna clase de ocultamiento ni misterio frente al manejo de recursos regionales.
Pero si hay unas platas, obviamente, que van a quedar ahí, en las cuales los congresistas de esa manera, en fin, van a poder opinar o van a poder tomar decisiones. Tal vez lo que de pronto el gobierno no quiere es hacer eso congresista por congresista, individualmente.
No, la verdad no lo se ha tratado de esa manera, y no creo que haya sido una consideración del ministro Carrasquilla. No la veo, no lo he visto por ninguna parte.
Ministra, hablamos con la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, a propósito de la pregunta que le planteaba María Elvira sobre si una cosa es, dijéramos, hacer gobierno con quienes ayudaron a elegir al presidente, y otra cosa es repartir mermelada. Lo uno es perfectamente válido, es decir, llamar a gobierno a quienes son los aliados del gobierno. Hay quienes ya están hablando de posibilidades de cambio en el gabinete para que esa representatividad se dé mejor. ¿Eso es inminente? ¿Eso será pronto?
Tampoco, no, realmente se ha especulado. Es que se han generado unas especulaciones que a veces, yo misma digo, pero a ver, Se criticó mucho ese manejo de relacionamiento, pues, de entrega de dádivas al Congreso con el gobierno, fue una crítica permanente. Viene un gobierno que genera una distancia y como que la opinión o algunos opinadores consideran que es una relación extraña. Cuando se ha hecho es absolutamente todo claro. Y yo no veo al presidente tampoco pensando en un cambio de gabinete. Obviamente, pues ustedes entenderán, yo soy parte del gabinete y también mi renuncia está sobre la mesa cuando él lo considere. Pero no lo veo porque él apunta al mediano y largo plazo. Ahorita estamos en el debate del Plan Nacional de Desarrollo y todo el mundo haciendo ya sus proyecciones para los próximos 3 años. Ahora, indiscutiblemente, si se presentan, no veo que sea así de pronto porque apenas estamos arrancando el gobierno.
José Ministra, Manuel. Hablemos en plata blanca sobre los proyectos impulsados por el gobierno nacional que finalmente sí van a pasar en esta legislatura. ¿Cuáles son esos proyectos que usted dice lo vamos a lograr?
Pues a ver, el paquete de proyectos que presentó el gobierno es bastante amplio porque partió desde la reforma política. Uh-huh. Que va en su trámite, le falta un debate en la plenaria de la Cámara, esperamos que pase ese debate. Uh-huh. Sin embargo, pues es la primera vuelta por ser una reforma política.
Pero usted le apuesta que los 4 debates se logran por
sí,
ese lado.
Sí, lo logramos.
Muy bien, con listas cerradas
para
incluidas.
La semana entrante, el proyecto tiene listas cerradas, es decir, bien. Elimina el voto preferente.
Perfecto,
le da mayor participación a las mujeres y también trae la democratización de los partidos.
Sí.
El otro...
Financiación.
Y financiación estatal también en la política. El otro proyecto es la eliminación de la conexidad en los delitos de narcotráfico, secuestro con el delito político. Uh-huh. Para el futuro también a este proyecto le falta un debate que será, espero que esta semana en la plenaria del Senado. Tenemos en trámite la prórroga de la ley llamada la Ley de Orden Público, Ley 418, que también ya tuvo 2 debates y está para las plenarias de Senado y Cámara. Ese proyecto tiene que salir antes del 18 de diciembre, fecha en la cual termina la vigencia de la actual ley. Tenemos también, bueno, está la reforma política, la reforma a la justicia.
Eso le iba a preguntar, reforma a la justicia, ¿cómo van las apuestas? Porque todo el mundo parece creer que no va a pasar, e incluso el propio presidente Duque dijo el viernes en el discurso ante la Corporación Excelencia para la Justicia, si esto carece de los elementos esenciales, yo seré el primero que diga que se retire. ¿Cómo va?
Todos sabemos que siempre hay una gran discusión sobre las reformas que requiere la justicia y son varias instancias, unas que tienen que ver con las que tienen que ver con las altas cortes, que tiene que ver con la forma como se investiga y juzga a quienes están aforados, es decir, quienes tienen fuero, lo otro que tiene que ver con descongestión judicial, los temas de la incidencia jurisprudencial en las decisiones, los temas de la tutela. La ministra de Justicia hizo un planteamiento al gobierno en Consejo de Ministros y dijo, no es un proyecto de reforma a la justicia, son varios. Y de hecho, este primer proyecto de reforma constitucional recoge una iniciativa del gobierno, una iniciativa de cambio radical y una iniciativa del Centro Democrático. El proyecto está en tiempos de límite, tiene mañana miércoles y jueves previsto trámite en la Comisión Primera de Cámara y nos faltaría la plenaria en la Cámara. Uh-huh. El proyecto, pues esperemos que logre pasar los 2 debates que le hacen falta.
Estamos con la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, le voy a pedir que nos permita unos segunditos porque vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia, estamos pendientes por supuesto de la noticia del presidente Duque que va personalmente a entregar la carta con la terna, con los nombres de la terna para elegir el fiscal ad hoc. Allí está pendiente Joana Rodríguez. A esta hora llegó el presidente. Joana, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Sí, mire, hace pocos minutos llegó la caravana y el presidente Iván Duque, cerca de 5 camionetas, ya ingresaron al Palacio de Justicia por el parqueadero. El presidente Iván Duque subirá directo al despacho del presidente José Luis Barceló, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, para entregarle precisamente esa lista de los 3 candidatos para fiscal ad hoc. se especulan ya algunos nombres de esa terna, como por ejemplo los constitucionalistas Jaime Rubla, Marco Antonio Velilla, el fiscal Alfonso Gómez Méndez y tal vez María Mercedes López, que del Consejo Superior de la Judicatura, ese fiscal ad hoc, Yolanda, que eventualmente se elija o lo elija la Corte Suprema de Justicia a más tardar el miércoles, o sea mañana o el jueves de esta semana, en su sala plena se encargará entonces de tres expedientes que estaban en el despacho de la vicefiscal María Paulina Riveros, quien, recordemos, declaró su impedimento en todo este escándalo de sobornos, en toda esta investigación de sobornos por el escándalo de Odebrecht. Entonces estaremos pendientes, ya en este momento se espera que el presidente esté reunido ya con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, entregándole esta terna, y estaremos pendientes de las declaraciones y además para conocer efectivamente los nombres de quienes son los ternados para ser fiscal ad hoc.
Joana, gracias. Volvemos un poquito más adelante entonces a la Corte Suprema de Justicia. Ya llegó el presidente de la República y le pregunto a la ministra, ¿por qué decide el presidente ir personalmente? Normalmente esto es algo que se manda, dijéramos, llega la terna, la manda el presidente, pero ¿hay algún mensaje que quiera enviar el presidente al hacer presencia directamente en la Corte Suprema de Justicia, ministra?
Sí, el presidente es de esa clase de señas, de señales. Esto lo ha tomado con mucha responsabilidad, realmente analizó varios nombres, esperemos que haya acertado, pero lo analizó mucho y él siente que es un compromiso y un momento histórico y de gran responsabilidad para salvar la institucionalidad del país. Acuérdese que uno de los ejes del gobierno es la legalidad, y dentro de la legalidad está la institucionalidad, y el presidente es un hombre que cree definitivamente en ello, y por eso está ya llevando directamente. Lo mismo cuando ocurre alguna cosa en provincia, siempre está en presencia personal para dar ese mensaje de institucionalidad.
Algunos han dicho que el fiscal ad hoc no va a ser suficiente, en la medida en que el fiscal ad hoc está para tres casos puntuales de las múltiples investigaciones derivadas del escándalo de Odebrecht. Hoy hablábamos, por ejemplo, del caso de Luis Fernando Andrade. Hay noticia porque la fiscalía dice que no se va a oponer a la solicitud de libertad, pero hay quienes dicen, por ejemplo, ¿cómo va a poder tener una investigación transparente Luis Fernando Andrade después de que el fiscal lo ha ubicado como una de las cabezas de la conspiración en su contra? ¿Tendría que declararse impedido el fiscal en otros casos o en la totalidad de los casos y las investigaciones relacionadas con Odebrecht? ¿Qué piensa sobre eso, ministra?
Pues a ver, me queda muy mal calificar la actuación del fiscal general porque corresponde exclusivamente a su fuero, de un lado, la declararse impedido, o a todo el sistema de impedimentos y recusaciones que hay. Lo único es que el fiscal que ad hoc pues trae unas tareas derivadas precisamente de la solicitud que ha hecho la propia vicefiscal. Primero la declaratoria de impedimento del fiscal y luego la solicitud de la vicefiscal. Entonces la competencia está determinada y la persona que esté allí pues tampoco puede ir más allá, porque precisamente estamos hablando de respeto a la legalidad.
Pero justamente por esa defensa de la institucionalidad en un caso como el de Luis Fernando Andrade, ¿es pertinente que eso lo siga llevando la Fiscalía General?
Ya le corresponderá a él y a sus abogados evaluarlo y al fiscal tomar la decisión.
Muy bien. Más temas de la política con Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. José Manuel.
Sí, señora ministra, es que las relaciones no parecen tan cordiales con el expresidente César Gaviria y con el Partido Liberal. Sin embargo, la semana pasada, pues el presidente Gaviria visitó al presidente Duque y también tuvo un sorpresivo, y dicen los que estuvieron, muy productivo desayuno con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo van esas relaciones? Porque se acuerda que él decía, estoy muy molesto porque no me convidaron para ser parte del gobierno. ¿Cómo va eso?
Pues a ver, con el Partido Liberal ha habido una relación de revisión puntual de los temas. El presidente Duque y el gobierno hubiera querido que el Partido Liberal se declarara como partido de gobierno, pero es que fíjese que en esta relación que preguntaba ahora María Elvira tocó un momento distinto a todos los demás. Es la primera vez que los partidos políticos tienen que tomar la decisión. O son partidos de gobierno, o son partidos de oposición, o son partidos independientes. Entonces, dentro del Partido Liberal también hay varios sectores, unos que coinciden programáticamente con el presidente Duque y otros que guardan una distancia más derivado de todo el tema pasado, de los acuerdos con las FARC. Entonces ha generado un recelo y no hubo unidad total dentro del Partido Liberal, pero también cada que el presidente Duque ha invitado al presidente Gaviria y al Partido Liberal a conversar, ellos han estado dispuestos a hacerlo.
La ministra Nancy Patricia Gutiérrez nos acompaña hoy en cabina. Pueden ustedes acompañarnos también a través de la señal de streaming en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para ella.
Sí, gracias, Yolanda. Señora ministra, también, ¿cuál es la verdad en relación con el trámite de los proyectos anticorrupción que se anunció con tanto bombo en esa reunión de la Casa de Nariño? Incluso algunos dicen que en el Congreso no quieren darle trámite a esos proyectos para no darle un triunfo político a la ex senadora Claudia López, que inspiró la consulta. Además, usted ha tenido ahí como un rifirrafe público a veces con la ex senadora López. ¿Cuál es la realidad de esos proyectos?
No, nosotros desde el gobierno no hemos hecho sino brindarle todas las garantías y más allá, toda la colaboración, porque cuando fue la consulta anticorrupción, el presidente dijo, vamos a apoyar la consulta. Desde el Ministerio del Interior apoyamos todas las actividades de coordinación con entidades territoriales, entrega de publicidad, todas las temas que con los propios promotores de la consulta se coordinaron directamente en el ministerio. Hubo una muy buena relación. Luego, cuando nos sale la consulta, el presidente dice, vamos a coger las propuestas, trabajenla en la mesa técnica, un ambiente de trabajo permanente. Se llevaron los proyectos al Congreso y la diferencia surgió del momento del mensaje de urgencia, porque lo que ocurre es que la agenda legislativa en el Congreso tiene una técnica también. De acuerdo con la ley quinta que ordena todo el debate en el Congreso, van primero las reformas constitucionales. Entonces, si nosotros le poníamos mensaje de urgencia a los proyectos de ley, hubiera bloqueado el tema de la reforma política, de la reforma justicia y otros. Hay como cerca de 12 proyectos de reforma constitucional. Entonces, hasta cuando no se cumplieron las primeras debates de reforma constitucionales, no se podía enviar el mensaje de urgencia. Se mandaron mensaje de urgencia para 4 proyectos de ley que actualmente están en trámite, uno de los cuales ya pasó por las comisiones primeras, que tiene que ver con la publicidad que se le da a todo lo de manejo de bienes, rentas, impedimentos de los congresistas. Ayer, por ejemplo, aprobamos un proyecto de reforma constitucional que es iniciativa del gobierno y que es anticorrupción, que es el levantamiento de la reserva de la declaración de renta. Ya pasó también tercer debate en la comisión primera de Senado y va para el último debate. Los otros 3 proyectos tienen mensaje de urgencia, se trabaja en conjunto las comisiones primeras y esperamos que este jueves se retomen esos proyectos y la semana entrante se les dé el trámite correspondiente.
Pero este año no pasan como se creyó, como se anunció.
Esperamos que pasen, pero de todas maneras vale la pena la siguiente observación. Esos proyectos no se van a morir si llegaran a no pasar, porque son proyectos de ley que continuarían su trámite el próximo año.
¿Cuántos proyectos se presentaron?
En total el gobierno tiene una agenda de 13 proyectos de diferentes temas.
De diferentes temas.
Anticorrupción.
¿Quería precisarlos de anticorrupción? Sí. Muy bien, 13 de diferentes temas de anticorrupción.
El gobierno presentó 3 iniciativas el 8 de agosto y en la mesa técnica se presentaron 5 proyectos.
O sea, son 8 anticorrupción. De esos 8, ¿cuáles van a salir este año? ¿O cuáles? Dos cosas.
Fijo salen 3. 2 de los cuales quedaron incorporados en los proyectos un proyecto que lidera la Fiscalía y que tiene último debate ya pendiente en Senado, que se puede dar esta semana o la otra. Ahí salen los 3 proyectos anticorrupción en ese paquete de proyectos que lidera actualmente y que se acumularon en un gran proyecto que lidera la Fiscalía.
Los otros 5 pueden quedar.
Los otros están en trámite de urgencia y el plan es pues que puedan tener su trámite esta semana y la semana siguiente.
Bueno, pasemos a ley de financiamiento, que el profesor está que se pregunta, por supuesto. Ministra Nancy Patricia Gutiérrez.
Una pregunta clave allí es, ¿usted cómo ve, digamos, esa posibilidad de pasar la ley de financiamiento y qué pasaría en caso que no logren tener el apoyo parlamentario suficiente para lograr pararla, digamos, pasarla? ¿Usted cree que debiera renunciar? ¿Cuál sería ese escenario, digamos, crítico en caso que no pase la ley de financiamiento?
dos consideraciones. La primera, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, quedó claro, el ministro Carrasquilla lo hizo saber al Congreso, que no estaba financiado el presupuesto. Es decir, había un desbalance cercano a los 14 billones de pesos, razón por la cual todos sabían que era necesario buscar unos recursos adicionales. Se estructuró una ley de financiamiento porque lleva recorte de gasto, la posibilidad de aplazamiento de algunas partidas si no se consiguen los recursos y unos ingresos adicionales a través de temas tributarios. Entonces, este proyecto ha venido siendo revisado por los partidos. Ustedes saben que qué pasó frente al tema del IVA, que en eso hubo consenso de los partidos políticos, pues de no modificar el IVA. Y en este momento lo cierto del caso es que hay un faltante cercano a los 6 billones de pesos y el ministro Carrasquilla es consciente, están en los últimos ajustes del trámite del proyecto. Si el proyecto no alcanza a recoger todos los recursos previstos, pues habrá que hacer unos aplazamientos de gastos para el año entrante, gastos del presupuesto general de la
adicionales.
Nación.
¿Le han pedido algo los grupos parlamentarios para aprobar esta ley?
No, yo los veo a ellos bastante enfáticos en algunos temas, por ejemplo en el tema de IVA fue la petición generalizada de los partidos, pero también hay conciencia que se requieren unos recursos para que el presupuesto el año entrante sobre todo pueda sacar temas de orden social, por ejemplo Familias en Acción, los subsidios al sector eléctrico, todo ese tema estaba desfinanciado. Yo creo que los ingresos que entren por ley de financiamiento irán destinados a inversión social y el más duro recorte se verá en los gastos de los ministerios y el funcionamiento del gobierno.
Pero usted siente, ministra, que ya tienen las mayorías para pasar la ley de financiamiento, por lo menos en la versión que quedó, que algunos han calificado como Frankenstein, ¿no?
La verdad, yo hablé anoche con el ministro Carrasquilla y me dice que está optimista en el apoyo. No es optimista en el monto de recaudo que se había previsto inicialmente, pero sí en el apoyo ya con las concertaciones que se han hecho con los partidos.
Le cambio de tema, ministra, porque conocimos en las últimas horas el reporte del relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos que estuvo 15 días en Colombia, y lo que él dice es bastante impactante, que quedó horrorizado con lo que está pasando en Colombia, hablando de defensores de derechos humanos, de situación de los indígenas y demás. Y utilizó una palabra que desde el gobierno anterior se ha venido rechazando, la sistematización en el asesinato de líderes de derechos humanos. En el gobierno anterior se insistió con muchísima frecuencia en que no había sistematicidad en esos asesinatos. Casos aislados, se llegó a hablar incluso hasta del lío de faldas en una declaración desafortunada del exministro de Defensa. ¿Para este gobierno hay sistematicidad o no en esos asesinatos?
Lo primero, vale la pena resaltar que el relator de Michel Forst, que vino esta semana, vino por invitación del gobierno del presidente Iván Duque. Desde antes de la posesión, nosotros estuvimos revisando el tema, estuvimos en la Defensoría del Pueblo, quedamos horrorizados con el fenómeno, con el problema que hay, sobre todo porque es un problema que no está ubicado en una sola zona, sino que está en diferentes zonas del país, que tiene unos nexos con todo el problema de crimen organizado que hay en esas zonas, narcotráfico, explotación ilegal de minerales, pone en riesgo a la población y a aquellas personas que ejercen liderazgo los pone en riesgo. Es una gran preocupación. Nosotros hicimos una evaluación. Lo primero que dijimos es que hay que organizar la casa. ¿Cómo se organiza la casa? Ponernos de acuerdo entre las entidades del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y obviamente el Gobierno Nacional. Y ya tenemos un plan de acción de trabajo. Ayer en la mañana el lunes en la mañana con el señor Michel Forst allá en Palacio, con el presidente, se analizó la situación, coincidimos y nos deja unas recomendaciones que el gobierno va a coger para mirar cómo solucionamos este problema.
Le reitero la pregunta, ministra, porque no me contestó. ¿El gobierno, el presidente Iván Duque, considera que hay sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, pues, o que son casos aislados?
Es que es un fenómeno de violencia que tiene un origen en la ilicitud y se ve la población mezclada o en riesgo por esta situación. Entonces, es lamentable la cifra. No podríamos hablar de sistematicidad específica contra un grupo poblacional, pero sí hay una amenaza, por ejemplo, contra líderes de acción comunal, contra líderes sociales, inclusive contra periodistas, y el plan de trabajo cubre todos estos frentes.
En el caso de las comunidades indígenas, ¿qué decir, ministra? Porque muy la doloroso. Situación de las comunidades indígenas es dramática. En los últimos días se han reportado nuevamente casos de asesinato de indígenas en unas cifras que de verdad impactan. Yo diría que la palabra horrorizado que utilizó el relator es más que justa. En el caso de las comunidades indígenas, ¿qué podemos decir y qué reporte tiene el gobierno de lo que está pasando?
También ahí hay unos fenómenos muy complejos que, reitero, tienen que ver con la lucha de territorial que hay de bandas criminales por quedarse en zonas de territorios donde están ubicados comunidades étnicas. De hecho, recordemos que hace 20 días vinieron unos indígenas de Nariño y que vinieron precisamente a pedir seguridad. Hemos estado trabajando en ello, pero hay mucho por hacer. Realmente este es un fenómeno muy triste, porque inclusive hay confrontaciones entre los mismos grupos étnicos, pero además también quedan de pronto en un fuego cruzado con estas bandas que quieren ocupar los territorios.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Juan Manuel Ruiz, sí, tiene pregunta para ella.
Hay una inquietud que llama un tanto a la curiosidad, señora ministra, y es, ¿cómo le ha ido en ese trajín en el Congreso de la República en su condición de primera ministra del Interior que hay en Colombia? Con los integrantes del partido FARC, antiguos guerrilleros de las FARC, hoy congresistas, ¿cómo ha sido ese interactuar? ¿Cuál ha sido su experiencia con ellos? ¿Cómo ha visto esa actividad legislativa allí?
Nosotros tenemos un espacio con la organización de las FARC como gobierno, que es el CECIVI, que es el comité donde se hace seguimiento a la implementación del acuerdo, y la relación con el partido de las FARC ya en lo que es el manejo del Congreso, pues ellos son del sector de oposición. Permanentemente están dejando planteados sus opiniones y sus concepciones sobre los diferentes proyectos. Muy trabajando los veo pues muy en conjunto con los otros partidos, el Polo y los Verdes, trabajando muy en común a los sectores de oposición. Pero en términos generales, cuando han tenido algún tema para tratar en el ministerio, allá les hemos tenido las puertas abiertas. De hecho, los invitamos a una reunión en los próximos días para revisar todo el tema desde la óptica de la oposición para las elecciones del próximo año.
María Elvira.
Ministra, a propósito de las FARC y los acuerdos firmados con las FARC en el gobierno pasado, pero que son acuerdos de Estado, hay dos proyectos claves del acuerdo que parecen estar durmiendo el sueño de los justos, que es el proyecto de desarrollo rural integral y el catastro multipropósito. ¿El gobierno los va a dejar extinguir, los va a pedalear, los va a reactivar?
María Elvira, esos proyectos están siendo analizados por el gobierno en cabeza del ministro de Agricultura y en cabeza también del staff de consejeros presidenciales, porque lo único que no puede hacer este gobierno es seguir generando expectativas o compromisos sobre los cuales no se puede responder. En el Ministerio del Interior, por ejemplo, nosotros encontramos cerca de 5.000 compromisos que no se han cumplido a lo largo de 8 o 10 años, y esto genera malestar social, y de ahí se deriva todo este tema de protesta social. Entonces, en dos temas tan importantes como el tema del manejo de tierras, como el manejo de catastro multipropósito, que tiene unas incidencias en el desarrollo económico del país, pero también en los territorios, obviamente, hay que manejarlo con mucho cuidado, y eso es lo que vienen haciendo ellos, y esperamos que para el próximo año, es decir, en la siguiente legislatura, ya haya unas propuestas puntuales de este gobierno.
¿Qué va a pasar finalmente con el Centro de Memoria Histórica, ministra? Porque han propuesto varios nombres, el último, perdón, el de Vicente Torrijos, que han generado mucho debate.
Sí, yo no he oído que haya que se haya pensado en cambiar al doctor Vicente Torrijos. Ahí lo sé que quedó nombrado, es de competencia del Departamento de Prosperidad Social, pero no he oído que se esté considerando otro nombre.
Es bien importante ese dato. Ministra, en ese momento, cuando usted se levanta por la mañana, ¿cuál es el reto mayor que tiene entre las manos?
Uy, pues tantos.
Hemos hablado de tantas cosas, pero evidentemente hay que poner prioridades.
Yo soy súper católica, entonces lo primero que hago es pedirle a mi Dios que me ayude y me ilumine.
Y le dice, y le dice, mi Dios, ayúdame en este tema,
sí,
fundamentalmente.
El Ministerio del Interior tiene un tema que no se ve mucho, pero que es el más importante definitivamente, y es el trabajo con las comunidades. Precisamente el manejo de las comunidades étnicas que tienen tanta dificultad, y hacer presencia al Estado en el territorio es muy difícil. Yo creo que esa es una de las labores. Son cerca de 4,5 millones de personas, entre indígenas, comunidades afro, negras, raizales, palenqueras, y yo creo que es allí donde mayor sensibilidad y mayor iluminación pido a diario para acertar.
¿Algún anuncio concreto para las comunidades indígenas? Dijéramos, de apuesta real y concreta del gobierno de Iván Duque para estas comunidades.
Claro, nosotros, el presidente Duque, el 9 de agosto, que fue el Día de los Pueblos Indígenas, convocó a las autoridades indígenas del país y se comprometió a que el Plan Nacional de Desarrollo tendría un capítulo especial para los pueblos indígenas. Ya por ley estaba para los pueblos de comunidades negras y afrocolombianas. Se está trabajando en ese plan y la apuesta que le hemos hecho, mire, normalmente se ha quedado la participación, se ha quedado la intervención del Estado en participación con la comunidad, en un diálogo, o que las comunidades puedan venir a Bogotá a hablar de diferentes temas. Les hemos dicho, vayan más allá. Busquemos realmente soluciones que le puedan llegar a la comunidad, si son temas de salud, de educación, mirando obviamente todas las características diferenciales que los hace especiales, pero ese es el gran reto que tenemos en el gobierno, dejar algo concreto de soluciones puntuales para mejorar la calidad de vida de estas comunidades étnicas.
Le voy a trasladar una pregunta que nos hacen llegar de los colectivos de mujeres que están pendientes de una decisión, ministra. Preguntarle, me piden aquí, y lo leo textualmente a la ministra, por la implementación del programa de garantías para defensoras y lideresas que no ha sido aún puesto en marcha por el ministerio. ¿Eso es cierto? ¿Hace falta trabajo ahí? ¿Hay algo pendiente?
Nosotros nos reunimos hace tal vez 20 días con diferentes organizaciones sociales, entre ellas organizaciones de mujeres, pero todo el tema de la protección de líderes, caracterizados, por ejemplo, por sexo o caracterizados por condición étnica, tienen que ir en un pacto global de una nueva política de protección que ya se está empezando a diseñar y que será convocada a todas las organizaciones que participan antes de terminar el año para empezar su construcción. Esperamos que una política pública integral donde haya una caracterización por poblaciones, como es el caso de mujeres.
Pero eso no es como volver a empezar, ministra. Digo, si había un trabajo adelantado,
no,
o es que no están de acuerdo con lo que había.
No, es que es una petición que hay. Nosotros estuvimos en apartado con el presidente Iván Duque y con los consejeros de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la Paz, a finales del mes de agosto, y el compromiso que pidieron las comunidades allí, la propia Procuraduría General de la Nación, es la revisión de la política pública. Y en esa tarea estamos. Eso no quiere decir que no vayamos en un plan de acción que tiene que ver con la presencia territorial en los sitios en donde más dificultad hay.
¿Para cuándo?
Ya empezamos.
No, pero digo, ¿para cuándo la implementación directa ya de los planes? Porque usted dice tiene que ir dentro de un plan macro.
La semana pasada el presidente firmó el decreto del plan de acción oportuna para protección de líderes, lideresas, juntas de acción comunal, periodistas en general, y ya está en implementación ese plan de acción. Ayer, de hecho, tuvimos nosotros en el gobierno, tenemos un espacio que se llama Gabinete de Paz, en donde estamos sentados pues los consejeros, la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, y tenemos un cronograma de actividades que es irnos al territorio, todas las entidades, hacer allí los programas de protección colectiva o individual y poder identificar realmente cómo se le brinda garantías a estos líderes.
Ministra, a propósito de derechos humanos, en el gobierno, ahí en su ministerio, el director de Derechos Humanos está cuestionado por maltrato laboral. ¿En qué va eso?
Sí, eso ha sido un trago amargo. porque obviamente que nuestro ministerio es el Ministerio de las Garantías, ha habido pues un conflicto que yo, respetando en primera instancia el debido proceso y el derecho a la defensa, pues tenemos nosotros que darle garantías al director para que se adelante la investigación. Uh-huh. En el ministerio se abrió una investigación que sale de un conflicto en el manejo de una información. La Procuraduría anunció que abre investigación también, y pues debemos obviamente acogernos al resultado de estas investigaciones.
Ministra, muchas gracias. Ha sido muy generosa con su tiempo. Esperamos tenerla nuevamente por aquí hablando de tantos temas que tiene en su cartera. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes gracias, y los envidio en esta profesión tan grata.
En cambio, nosotros a usted no le envidiamos.
Yo sé.